Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Degeneración Es, un programa como desde su inicio lo va escuchando, donde confluyen todos los temas, todas las edades, por supuesto, también. Y en esta ocasión, pues nos acompañamos de la música de Casey Lee Musgraves, esta cantautora de música country de Estados Unidos, bastante joven, pero dele una oportunidad por ahí de escucharse. Estamos escuchando el tema Family's Family, así que del 2015. Y con este tema, pues vamos a arrancar justo el día de hoy, este sábado bastante lluvioso. Tenemos una temperatura, al menos aquí en cabina, bastante agradable. Estamos teniendo una tardecita lluviosa. De repente sale el sol, de repente se pone totalmente gris, pero muy agradable la temperatura para todos los que nos acompañan en diferentes partes de la República Mexicana o del mundo donde nos esté escuchando. Vamos, aquí en Durango, pues parece que arrancaron las lluvias ahora en mayo y pues vienen a refrescar bastante el ambiente. Pues bien, vamos a dar inicio. Antes, por supuesto, le paso nuestro número de teléfono. Recuerde que estamos aquí en cabina en el 618-827-1214, nuestra línea directa. También nos pueden escribir un WhatsApp al 618-278-3176. Por ahí vamos a estar leyendo sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, por supuesto también sus críticas si es que las tiene. Recuerde que estamos aquí para escucharlo y para que nos escuche y también para retroalimentarnos. Les recuerdo por aquí que tenemos nuestra página de internet muy importante en www.radio.ged.mx, en donde nos puede dar seguimiento. También estamos transmitiendo de manera directa las 24 horas del día, los 365 días del año. Por ahí también puede encontrar este material y el de los otros compañeros productores, lo que se produce, lo que se hace aquí en Radio Universidad. Y finalmente, para aquellos que son de redes sociales, bueno, tenemos Facebook, Instagram en Radio UGED 100.5 FM. Por ahí denos like, síganos y no se pierda, por supuesto, nuestro contenido. Y pues bueno, hoy en Degeneración Es vamos a hablar de la familia hoy, la familia ayer y por supuesto la familia que viene tal vez el día de mañana. Para esto, pues nos dimos a la tarea por ahí de investigar un poquito. El recuerdo, hoy todo está al alcance de la mano con el internet. Por ahí lea artículos relacionados tanto de psicología, de sociología, y pues nos daremos cuenta, ¿no?, de cómo está la situación a nivel familiar hoy en día y cómo ha ido evolucionando. Finalmente, la manera más fácil, creo yo, de establecer esta diferencia, obviamente, es desde nuestra propia perspectiva. No tenemos otra manera más certera, creo, que recordar cómo es que era nuestra vida antes y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy. Y en este caso, la familia pues ha sufrido bastantes cambios a través del tiempo. Por acá estaba leyendo algunos artículos desde la Ibero, desde la UNAM, desde algunas otras organizaciones como Ciencia Latina, en donde se aborda este tema y donde hacen algunas investigaciones, algunas encuestas, y es increíble, ¿no?, cómo va evolucionando, cómo ha ido evolucionando la familia a través del tiempo. Primero, recordemos, por ahí hay una página, les recuerdo que lean, por ahí hay un artículo que les recomiendo de Ciencia Latina, en donde nos muestra, ¿no?, cómo ha ido esta evolución, cómo desde el comienzo de nosotros como civilización la familia ha existido, pero ha ido cambiando, ¿no? Empezó como una unidad base y universal, y cómo ha estado moviéndose constantemente, no ha permanecido estática, no se ha estado quieta en un solo sentido, sino que ha pasado de un estado inferior a otro superior, ha evolucionado junto con lo que es la sociedad, o al menos es lo que nos muestran en estos estudios, ¿no? Se ha transformado como ninguna otra institución, porque recordemos también, ahorita vemos la definición de familia, es una institución, y cómo se tuvo en algún momento, hoy en día también, la familia nuclear como modelo de familia tradicional, y cómo ha ido generándose cambios en esta estructura familiar hasta llegar a diferentes tipos que hoy en día también vienen apareciendo, ¿no? No, aquí nos da un poquito de reseña histórica sobre cómo las primeras familias nacen en estos primeros albores de la humanidad, en donde instintivamente se tenía una familia o se consideraba lo que era para ellos familia, instintivamente para protegerse y para satisfacer necesidades comunes, ¿no? Y luego, cómo evolucionan a los primeros clanes o las primeras familias, y dónde empiezan a entrelazar estos sentimientos de solidaridad. Luego viene el tema este de la sangre, ¿no?, del parentesco sanguíneo, y es este momento en donde se instaura este primer vistazo hacia lo que hoy conocemos como el matriarcado, que fue como se empezó con la familia, y luego se dio paso al patriarcado, y de esta manera pues se considera, ¿no?, la familia primitiva. Luego pues pasa a evolucionar por las primeras civilizaciones antiguas con este surgimiento, y se va añadiendo, ¿no?, todos estos aportes culturalmente hablando, se van dando algunos conocimientos, y pues bueno, hasta el surgimiento de las leyes, que es otro tema, y en donde también pues se viene a reconocer esta institución como lo es la familia, ¿no? Y bueno, la definición de familia, por aquí se las tengo para todos ustedes, y vienen diferentes, ¿no?, definiciones. Por ejemplo, desde lo más cercano, lo que tenemos nosotros, el INEGI, el Instituto Nacional de Población, bueno, pues nos dice que la familia es el ámbito en el que los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se constituye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Pero también nos muestran, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 definió a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, que tiene derecho a protección de la sociedad y del Estado. Porque hay muchas definiciones. Desde lo psicosocial, la familia es vista como un sistema al que pertenece el individuo, y la misma debe favorecer un estilo de vida saludable. Es literalmente un contexto complejo, integrador, que es sujeta a la influencia de factores socioculturales, protectores y de riesgo, ¿no? La familia literalmente es un grupo primario en el que los individuos aprenden las normas básicas de comportamiento humano y las expectativas sociales. Para la edad moderna, la familia empieza, ¿no?, a sufrir todos estos primeros cambios reconocibles, al menos dentro de los estudios sociales que se tienen, porque no fue hasta la Revolución Francesa que empieza a generar todos estos cambios y se empiezan a ver estos deberes y derechos entre los cónyuges. Recordemos que antes, al menos acá en México, no se tenía como tal esta institución de familia y no se vino a dar esto hasta la evangelización, al menos es lo que he encontrado por aquí en algunos artículos. Y pues bueno, estos cambios sociales, al menos en Europa, con la Revolución Francesa, se vienen dando también a finales del siglo XX y es donde empieza como a sufrir estos cambios la estructura, ¿no? Los cambios sociales que se dieron dentro de la familia son, por ejemplo, las de reducir el número de hijos. Fue después de la Revolución Francesa que se empezó a ver estos temas. Se empezó a ver también el control de la natalidad. Se empezó a ver también el tema del aborto, de las uniones de hecho. Recordemos también que era un tema diferente como se manejaba el tema del matrimonio. También se empieza a incrementar el porcentaje de los divorcios. Y con ello, pues empiezan a surgir estos nuevos tipos de familia que me gustaría abarcar más adelante, debido a los roles diferentes familiares que se van desarrollando con todos estos cambios que les dije, ¿no? Y de aquí, pues vienen a salir estos tipos de familias, ¿no? Que las recompuestas, que las monoparentales, que las homoparentales, en fin, empiezan a darse diferentes tipos de familia. Y pues esto nos trae hasta el momento de hoy, ¿no? Según algunos estudios de la Gaceta UNAM, las familias en México, en el México precolombino, no tenían como tal este sistema familiar, sino que llevaban un sistema de vida comunitario. No tenían un sentido de la monogamia ni de la propiedad privada. La familia en Mesoamérica, de acuerdo con un historiador de apellido Olivares, él dice que dotaba una organización orientada a la producción y la subsistencia, literalmente como bien lo dijo aquí, en un sistema de vida totalmente comunitario. No fue hasta que llegaron los conquistadores españoles cuando, pues obviamente, se llevó a cabo esta evangelización. Los indígenas, pues obviamente, asimilaron este modelo de organización familiar, inspirado, pues, principalmente en lo que se conocía, y lo hemos hablado en otras ocasiones aquí, el tema de la religión. Esta evangelización llega y optamos por adoptar este sistema de la Sagrada Familia, ¿no? Que venía siendo integrada por padre, madre e hijo. Y pues ya sabemos el significado que traía con ello, ¿no? El tema de Jesús, de María, de José. Y pues se rompe esta estructura que teníamos tradicionalmente como una formación social comunitaria que en ese momento era vigente, y se adopta este nuevo tema de la familia como esta formación psicosocial, ¿no? Entonces, para el lado psicosocial, pues esta formación, esta institución de familia favorece, ¿no?, a algunos determinados efectos de la estructura y del funcionamiento familiar, ¿no? No nada más provee satisfacción a las necesidades biológicas, sino también que constituye una matriz emocional de las relaciones afectivas, también facilita un desarrollo de la identidad individual ligada obviamente al entorno familiar, también inicia un mantenimiento de roles sociales, papá, mamá, hijo, y estimula el aprendizaje, la creatividad, y obviamente la familia viene o se viene viendo como la transmisora o la principal transmisora de valores, de ideología y de cultura, ¿no? Entonces, esto desde el lado psicosocial. Entonces, la familia, obviamente, tiene un peso, al menos en la psicología, importante en el desarrollo personal, porque cada familia, pues, tiene peculiaridades propias, tiene tradiciones, tiene una manera de relación específica que crea un ambiente familiar determinado, y de ahí también recordemos que cuando usted va por ahí con alguna intención de apoyo psicológico, lo evalúan y muchas veces deriva en una terapia familiar, ¿no? Porque es una parte importante, es una parte integral de nosotros como individuo. Y por eso también, pues obviamente, la especialización de estas carreras en el ámbito familiar. Y bueno, para no hacer tan cansado este tema, ahorita vamos de lleno con las cifras, ¿no? Porque empieza a haber muchos cambios, ¿no? Venimos hablando, hay un libro que les recomiendo bastante que se llama De la familia a las familias, breve recorrido histórico, que es de el escritor Franco Robles, me parece, y que viene como a abordar este tema, ¿no? En él aborda esta evolución de las familias, ¿no? Él señala tres estadios, que son el premoderno, la familia moderna y la familia postmoderno, ¿no? El primero, el premoderno, pues nos remite a la época de cuando la familia era una unidad doméstica que se encargaba de todas las labores para el mantenimiento, ¿no? Era una unidad de producción que funcionaba mediante relaciones simples, ¿no? Es decir, se establecían las tareas con la comunidad, la iglesia, en fin, este contexto social que se tenía, que se consideraban a su vez extensiones de la familia. La iglesia, por ejemplo, era una extensión de la familia. Y pues bueno, ¿cómo era esta familia, ¿no?, premoderna? Luego viene la familia moderna, que se enmarca de la sociedad industrial, que es la que les mencionaba hace un rato, y cómo se centró, ¿no?, en este cambio de lo rural hacia las grandes ciudades, ¿no? Cómo viene cambiando la cabeza de familia, que ya no se dedica al campo, sino que se empeña a un trabajo profesional, y que lo hace con el único objetivo de ser, pues, el medio de ingresos económicos, ¿no? Lo que, pues, obviamente lleva al padre de familia a llevar el rol principal dentro de la cabeza y esta toma de decisiones. Y con esto, pues, se constituye como el modelo de familia más conocido, más recortado, más ponderante hasta el día de hoy. Y es aquí donde se asignan como esta división de trabajo, ¿no? El doméstico, que es generalmente la mujer, es asignado por la mujer, que se encarga de cuidar a los hijos, y pues el hombre, ¿no?, visto como proveedor del hogar, del gasto familiar en el ámbito económico. Y también este mismo autor Robles, pues, nos habla de la familia posmoderna, ¿no?, que es la que va tomando mucha fuerza el día de hoy y que tiene como característica principal, pues, esta diversidad o complejidad, ¿no? Se rompe el molde de la familia moderna, heterosexual, dependiente, monogámica, entre paréntesis, porque pues sabemos también todos estos tabús, ¿no?, que viene con ello. Y pues cómo vienen aquí los diferentes tipos de familia posmoderna, ¿no? Que si bien en un principio se establecía por matrimonio como un principio institucional, pues también luego viene este tema de la comunidad LGTB y cómo va cambiando todo este tipo de familias, y también se vienen también a mezclar, ¿no?, los diferentes cambios sociales, porque ahorita en las cifras que vamos a abordar después de este tema musical, pues vamos viendo qué otros factores van incluyendo para que esta evolución de la familia venga a cambiar y transicione de la familia extensa a incluso una familia nuclear, y cómo también la urbanización, el desarrollo económico, el aumento educativo de la población, todo va sumando para hacer como estos cambios sociales y que vienen, por supuesto, a afectar la familia. Y pues bueno, vamos a escuchar ahora sí de lleno a Casey Lee Musgraves, esta cantautora de música country estadounidense, con la canción con la que abrimos este tema y que habla justamente de la familia, ¿no? Es un álbum del 2015 El tema se llama Family's Family, de su álbum Freshman Material. Entonces vamos a escuchar este tema musical para dar un descanso auditivo y regresamos aquí a De Generación Es.
They're there for your first year. They give you your first beer. When you get your heart broke, they're there for your worst year. Don't get you at all, but your apple don't fall too far from home. They own too much wicker and drink too much liquor. You'd wash your hands of them, the blood's always thicker. You might look just like them, that don't mean you like them. Or in prison, you get what you get, and you don't get to pick them. They might smoke like chimneys, but give you their kidneys. Yeah, friends come in handy, but family is family. They're there when you're married, divorced and remarried. You fall out of touch, but then someone gets buried.
Seguimos aquí en De Generación Es. Le recuerdo, por supuesto, estamos hablando del tema de la familia ayer, la familia hoy y la familia que viene para el día de mañana, esta evolución en la familia y cómo ha habido esta transición, ¿no? Yo creo que el primer cambio notorio que podemos ver a simple vista, y le decía, la mejor comparación, creo, de cómo ha evolucionado la familia, pues la tenemos directamente nosotros. Los que tenemos o estamos llegando a los 40, pues venimos de un tipo de familia muy diferente al que venían nuestros padres, nuestros abuelos. Recordemos que antes era una familia extensa. Antes las familias eran... se escuchaba mucho y era mucho el contexto social que se tenía diferente, porque eran por supuesto más de familias rurales, las familias extensas, y como resultado de la urbanización, bueno, pues se viene a dar esta familia nuclear, ¿no? Que es como ya más papá, mamá, uno, dos, tres hijos. Y luego también viene, ¿no?, este desarrollo económico. Y le mencionaba antes de irnos a corte también el nivel educativo de las familias, de los individuos, de las personas que crean estas familias, ¿no? También aquí encontraba otro cambio interesante y es real. Hay menos matrimonios arreglados por los padres con base a intereses económicos, religiosos o de otro tipo, y pues extiende esta mayor posibilidad de elección individual de la pareja, ¿no? Hay menos restricciones en esta elección con respecto a temas como la religión, como la clase social, como el grupo étnico. Hoy en día pues tenemos una libertad, ¿no?, para escoger con cómo queremos nuestra familia, con quién queremos nuestra familia, y pues con ello también se ha venido esta elección del número de hijos, ¿no?, y esta reducción de este número. el tamaño promedio también de las familias pues se ha visto significativamente para muchos afectado, para muchos económicamente mejor, pero bueno, es la tendencia, ¿no?, general a lo que se viene también, pues por aquí nos hacen saber, ¿no?, el tema de las cifras, ¿no?, también cómo impone o implica muchos estos cambios los divorcios, además del número de hijos, ¿no?, el tamaño de las familias. Y también un tema bien importante aquí que viene creciendo fuertemente, que es el tema de las familias monoparentales, especialmente pues ya en que se viene dando en las familias occidentales más que en otras partes del mundo, ¿no? Se da esta inclinación hacia un mayor grado de equilibrio, ¿no?, en este tema. Y pues con ello, ¿no?, se viene todo este tema también del poder adquisitivo, de estos cambios en los roles de género entre padre, madre, y todo este tema también dentro del lado legal, que también pues viene a hacer cambios en la estructura familiar, ¿no? En cifras, como le estaba mencionando antes de irnos a corte musical, bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, nos lanza los datos del Centro de Población y Vivienda del 2020 que muestran que cerca del 87% de los hogares en el país son familiares, es decir, están conformados por personas que tienen algún vínculo parentesco, pero dentro de esta categoría, los hogares nucleares, que son integrados por papá, mamá, con o sin hijos, o por uno de los padres, representan poco más del 60% del total. Es decir, alrededor del 24% corresponde a hogares ampliados, donde además el núcleo básico conviven otros familiares, que son estas familias compuestas como abuelos, tíos, primos, y el resto de lo componen, se divide en hogares compuestos y no familiares, ¿no? Y representan un 13% de la población, y que incluyen, aquí viene el tip, este 13% viene compuesto por personas que viven solas o que comparten vivienda sin tener lazos de parentesco, es decir, que pueden ser roomies o que simplemente pueden vivir como pareja pero sin hijos. Y esta es una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años y que empieza a preocupar también a los sociólogos y a los expertos en población, porque empieza a haber una disminución en la natalidad y por ende pues empieza, si bien a generar tal vez estos pronósticos estadísticos, ¿no?, en cuanto a lo económico, bueno, pues también se habla de un envejecimiento del país que están empezando a estudiar y que están empezando a prever que puede ocurrir, ¿no? El tamaño de los hogares, como le mencionaba, ha disminuido según el INEGI, de acuerdo en comparación más bien a las décadas anteriores, y le digo, hay esta preocupación por el aumento de hogares monoparentales, muchos de ellos encabezados por mujeres. Crece el número de personas que deciden mejor vivir solas o en pareja, pero sin hijos. Y estos cambios también pues vienen, ¿no?, aunados a otros factores como pues obviamente la disminución de la tasa de natalidad, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, el envejecimiento poblacional, las nuevas dinámicas sociales, en fin, ¿no? Vienen todos estos cambios demográficos y estas transformaciones en las familias en México y en América Latina también, ¿no? Hay algunos estudios a nivel latinoamericano que nos hablan sobre estos temas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de la Familia analizó la tendencia de 10 países latinoamericanos, incluido el nuestro, en donde indicó que se observan desafíos en la familia por el aumento de hogares unipersonales o sin núcleo familiar, es decir, sin hijos. Realizó este análisis entre países como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay y por supuesto el nuestro, México. Y pues nos habla sobre esta transformación poblacional de la región, destacando un mercado de personas adultas mayores, es decir, un mercado viejo donde hay una reducción de natalidad y también donde hay cambios profundos en la estructura familiar. Entonces, pues este estudio nos señala, ¿no?, que aunque en México, por ejemplo, la familia tradicional es la predominante, también se observa que hay una transformación y que los tipos de hogares que son unipersonales o sin núcleo familiar vienen a la alza cada vez más, lo que refleja obviamente un cambio en la cultura social que hay en nuestro país, muy visible, ¿no? En materia matrimonial, por ejemplo, México y Brasil registraron la tasa más alta de la región con un 5.6% de matrimonios por cada 6,000 habitantes. Pero también nos reportan que hay un 32.62% de los matrimonios terminan en divorcio. Entonces, hay muchos más divorcios que matrimonios en lo que se ha asentado en los últimos años. Aunado a este tema de los hogares nucleares o monoparentales que van en crecimiento, ¿no? Entonces, es un tema para preocuparse. Por un lado, sí, porque obviamente pues esto implica menos niños y con ello pues implica también nuevos retos poblacionales para todos nosotros que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Recordemos también que aquí viene un tema importante en cuanto a la inclusión de las minorías o las llamadas minorías, ¿no? La población LGBTQ más en México, por ejemplo, en 2023, hace 3 años ya, se registraron 6,600 matrimonios entre personas del mismo sexo. Un 60% de matrimonios entre mujeres y un 40% entre hombres, ¿no? Y se observó que hubo un incremento de esos últimos 5 años, ¿no? Aunado a este incremento de matrimonios entre personas del mismo sexo, pues es notorio también este incremento del divorcio entre parejas también del mismo sexo, ¿no? Entonces, vemos cómo mientras las parejas heterosexuales incrementan un 2% nada más, pues los matrimonios van creciendo hasta en un 136% entre mujeres y un 78% entre hombres. Entonces, pues se vienen también a marcar más estos tipos de diversidad familiar aquí en el país, con mucha razón, ¿no? La diversidad familiar que se observa hoy en México, pues es un resultado gradual, ¿no?, de cambios demográficos, económicos, culturales y también jurídicos, porque pues recordemos que buena parte de estos logros para la comunidad pues vienen dados de luchas en lo legal, ¿no?, en lo político. Entonces, ya se me acabó el tiempo, de hecho ya me excedí. Nos quedamos pendientes porque recuerden, hay muchos tipos de familias, la monoparental, la homoparental, la reconstituida o ensamblada, que hoy también es muy fuerte, la extensa, que es en donde vive toda la familia, ¿no?, padres, hijos, abuelos, primos. La familia sin hijos, que va en crecimiento también aquí en México, las de crianza, los adoptados, los unipersonales, en fin, hay muchos tipos de familia, las que son conformadas también con familias, que en muchos sitios también ya vienen consolidados como una, pero pues no nos da tiempo de hablar de todas, ¿no? Esperemos tener otro programa para abarcarlos. Mientras tanto, yo me despido, les dejo con un poquito de rock en español para todos ustedes para empezar este sábado y les pido por supuesto que se queden en el 100.5 FM sintonizando La Diferencia. Soy Adriana Frías y este fue un programa más de Generación S. Nos escuchamos el próximo sábado.
Todas las voces,
todos los temas, todas las edades. Nos escuchamos la próxima semana. De Generación es. 100.5 FM.